Paso a Paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa, en valladolidcofrade.com.
Cinco llagas tiene Cristo, cinco estigmas, cinco nardos, cinco heridas florecidas en el odio y el pecado. Cinco llagas tiene Cristo, dos se marcan en sus manos, dos se fijan en sus pies, y en su pecho mutilado, la más colosal de todas, la llaga de su costado. Por cada una de sus llagas mana pus y desengaño, brota la sangre y el agua que empapan su cuerpo santo, pero de sus llagas brota además de tanto agravio una fuente de esperanza, un venero de milagros, un manantial de certezas y un infinito legado. Cinco llagas tiene Cristo, cinco estigmas, cinco nardos. Valladolid se hace llaga y se hace con el dolor llanto el sábado por la tarde, antes de lucir los ramos, antes de batir las palmas, antes de cantar los gallos. Plaza de la Trinidad, donde juegan los muchachos entre jardines y sombras, entre suspiros y abrazos, entre risas y caricias, donde se yergue un palacio que en un tiempo fue hospicio, incluso hay orfelinato, y hoy es centro biblioteca del conocimiento humano. Plaza de la Trinidad, espíritu cortesano, huellas de la judería y de otros siglos pasados. El convento de San Quirce huele a santidad y a claustro, a hierbabuena y a incienso cuando arranca de su atrio Dios a hombros de cofrades entre plegarias y salmos la procesión de las llagas que son cinco, como nardos, y hará sus cinco estaciones. Vía crucis del quebranto en otros tantos conventos de lugares aledaños. Conventos para las monjas que mezclan rezo y trabajo, sacrificio y penitencia, meditación y bordados. Santa Teresa en Rondilla, Palomar Carmelitano. Madres de la Concepción para tejer el sudario, llaga de Santa Isabel con aromas de incensario y el de Santa Catalina, repiques del campanario. Plaza de la Trinidad. Regresa Jesús sangrando por la herida de la lanza, por el hierro de los clavos, pero su sangre no es sangre, que es semilla y desagravio, ramillete de amapolas, entrega, dote y regalo. Mañana llegan las palmas, es el domingo de Ramos, hoy llora en Valladolid antes de ser mutilado. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Comenzamos el segundo programa Paso a Paso de esta temporada 2016 desde el Hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo número 30, a donde les invitamos a que se acerquen para ver cómo realizamos este programa todas las semanas durante Cuaresma y durante la Pascua de Resurrección, sábado a sábado, con buenos amigos a los que hay que agradecer que se acerquen aquí, y a todos aquellos oyentes que semana a semana vemos que van aumentando y escuchando estos programas que solo quieren llevar hasta ustedes las novedades de la Semana Santa. Este programa le queremos dedicar, algunos oyentes nos han dicho que querían que dedicásemos un programa a unos de los artífices de la grandeza de nuestra Semana Santa, que son los escultores y la gente que trabaja la artesanía de la madera, realizando las imágenes y las andas procesionales. Hoy en nuestra mesa de tertulia tenemos a José Antonio Hernández Navarro, imaginero. Buenos días, José Antonio, muchas gracias por venir.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Igualmente tenemos también al conservador Andrés Álvarez Vicente y expresidente de la Cofradía de Santo Entierro. Y también algo de imaginero tiene, porque alguna pieza ha hecho, ¿no? Andrés, buenos días.
Pequeñas, buenos días.
También tenemos con él en esta mesa de tertulia Miguel Ángel Tapia, imaginero. Buenos días, Miguel Ángel.
Muchas gracias, buenos días.
Y para terminar tenemos a Andrés Martínez, tal vez uno de los olvidados en el tema de la artesanía en madera, un artesano en la madera, un artesano ebanista de la empresa Hermanos Martínez, que ha hecho muchas andas, o como dicen en algunas partes de España, parihuelas para trasladar a nuestros santos. Buenos días, Andrés, y muchas gracias por venir.
Hola, buenos días, gracias por invitarme.
También tenemos, como no, a Diego Arias Madero, coordinador de la página web Valladolid Cofrade.
Buenos días, Julián, buenos días a todos los invitados, a todo el público asistente. Recordabas que quedan, me parece que hemos dicho, 26 días para...
26 o 27 días, para el Viernes de Dolores 27.
Para el Viernes de Dolores.
Si vamos a Cartagena, según nos comentó ayer José Antonio, serían 26, porque es el primer lugar de España donde hay procesiones.
Bueno, también en Zamora creo que el jueves de Dolores sale el Nazareno de San... Pero es un traslado, no es una procesión. Sí, es sabéis que no es lo mismo.
Tenemos...
Y exactamente, y vamos a hablar, como el año pasado, no sé si os acordáis, gracias a una colaboración con la Junta de Cofradías, vamos a sortear tres invitaciones para poder ver la procesión general desde las tribunas de la Plaza Mayor. El año pasado preguntábamos que qué era lo que más te gustaba de la Semana Santa de Valladolid. Este año vamos a, todo aquel que quiera concursar, vamos a lanzar la pregunta de qué le gustaría ver en la Semana Santa de Valladolid, qué echa en falta. Entonces, todo aquel que quiera participar en el sorteo de una de estas tres invitaciones que vamos a sortear, nos tiene que mandar un correo a nuestra dirección, a valladolidcofrade@valladolidcofrade.com, que es muy fácil, y que nos envíe un correo con sus datos y que nos diga, pues eso, qué procesión echa en falta o qué paso le gustaría que hubiera en la Semana Santa de Valladolid o qué paso le gustaría ver a hombros. Entonces, entre todos los correos que nos lleguen, pues haremos un sorteo y en próximos programas pues diremos quiénes han sido los afortunados.
Asimismo, también tenemos a Óscar Iglesias Galván para echarnos una mano en el control técnico. Y vamos a comenzar, José Antonio Hernández Navarro. En este programa, a todos los invitados hay que comentarles que durante la semana nuestros oyentes han ido enviando preguntas para que salgamos a los invitados. Generalmente a mediados de semana anunciamos quiénes van a ser las personas que van a ocupar esta mesa de tertulia y así damos opción a que ellos sean los que pregunten y sacan de muchas curiosidades que quedan en el aire. En este caso, José Antonio, nos preguntaban cuáles son tus comienzos como imaginero.
Bueno, mis comienzos como imaginero, pues la verdad que muy joven. Muy joven. Yo siempre he tenido la misma inquietud, he tenido un gran afán por crear, primero cosas muy sencillas, muy corrientes, pero luego se puede decir que empiezo un poco en serio a los 17 años, que hago pues una obra ya más o menos importante. Es una imagen que es la patrona del pueblo donde yo vivo. Y con esa imagen, pues de alguna manera empieza mi carrera en el mundo de la imaginería.
¿En qué está trabajando ahora mismo, José Antonio?
Pues ahora mismo se entregó una obra hace poco para la Semana Santa de Murcia y ahora estoy trabajando, terminando un San Juan Evangelista que aún está en el taller, bueno, bastante adelantado, por supuesto, para la fecha que estamos, pero no está terminado todavía.
¿Llevas la cuenta de cuántas obras tienes hechas ya?
No, hay otras personas que la llevan por mí, que son como un poco mi club de fan, por llamarlo de alguna manera, y que algunos escriben mi biografía. Entonces están en torno a las 200 obras, sí.
Andrés Álvarez Vicente, conservador y restaurador también. Fue el artífice del modelo del Plan Integral de Conservación de Prevención para el Conjunto Escultórico que integra la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor de Valladolid. Pregunta, ¿es buena la salud de nuestras obras a día de hoy?
Es buena, pero como todo es mejorable y precisamente la conservación preventiva tiene que incidir en eso. Tenemos obras con mucho valor histórico, otras obras que son modernas pero que en su momento, si Dios quiere, también tendrán ese valor histórico. Y nosotros lo que tenemos que intentar es poner todos los medios para que a lo largo de su historia esas imágenes tengan la mejor conservación posible.
¿Y es bueno el continente que abarca ese contenido de obras? Es decir, las iglesias y las sedes, que hay que mirar esa salud porque influye bastante en las piezas que contiene.
Pues depende. Todo depende mucho de qué tipo de inmueble estemos hablando, ¿no? No es lo mismo una iglesia parroquial que un convento, que un museo. Evidentemente los museos pues a priori son mucho mejores de cara a la conservación, pero también es curioso que las imágenes están en un ambiente estable, en conventos, en iglesias donde a lo mejor no ni siquiera hay calefacción, y esas obras se han estabilizado allí y no han sufrido daños significativos. Sin embargo, cuando a lo mejor queremos poner esos medios, es precisamente cuando las obras sufren, paradójicamente.
Miguel Ángel Tapia, ¿cuáles son los comienzos como imaginero? La misma pregunta, los escultores esas que imagineros, mejor dicho, la que les hacen.
Pues sí, vamos, desde bien joven el tema del dibujo y el modelado en barro me gustaba mucho. Mis inicios y mi aprendizaje fue en la Escuela de Artes de Valladolid, y fue acabar en la Escuela de Artes y tener el primer encargo de un Cristo crucificado para Salamanca con 19 años. El segundo encargo más, el segundo, o sea, después de ese, ya fue un paso de Semana Santa para Valladolid. Entonces, el comienzo del taller no podía ser mejor.
Uh-huh. ¿En qué está trabajando ahora mismo, Miguel Tapia?
Ahora mismo estoy, para Semana Santa no tengo nada, tengo pendientes algunos proyectos, pero lo que estoy viendo es que tengo más encargos privados que de cofradías. Piezas de pequeño tamaño y pieza de retablo, pero vamos, que en estos últimos meses están, no lloviendo, pero sí que están cayendo bastantes cosas.
Eso es bueno, eso es bueno. Sí, sí. Sí que es cierto que hemos estado mirando desde 1958, que fue cuando se concluyó la Sagrada Cena en Valladolid, ha habido un parón de 35 años sin introducir nuevos pasos originales, hechos actualmente, contemporáneos, en la Semana Santa de Valladolid. Pero desde 1993 hasta ahora se han introducido 16 imágenes de Semana Santa en la ciudad de Valladolid, lo cual es bastante cuando muchas veces la gente se escandaliza diciendo no, es que cuesta mucho meter imágenes en Valladolid. No, 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 no es que cueste, sino que aparte de eso hay mercado para ello, por lo que vemos. En este caso, el escultor con más imágenes en los últimos 22 años en Valladolid eres tú, has metido 9 piezas exactamente, sin contar la cruz alzada del Santo Sepulcro, o incluso, bueno, la cruz alzada es de Ricardo Flecha,
y es para el resucitado. Lo mío es
efectivamente, efectivamente. Y
sí.
Bueno,
sí, bastantes piezas, o sea, que incluso alguna carroza, y bueno, a la vez he estado trabajando para otras comunidades y para otras ciudades. Si aquí dices que desde el 39, en el caso de Soria, hacía 100 años que no incorporaban nada. Uh-huh. Y se incorporaron 2 piezas mías también. Entonces, ahora mismo cuando me has dicho 9 piezas me he sorprendido, porque yo siempre digo 4 pasos.
Claro, bueno, pero bueno, que claro, sí, es que sí, uno de ellos lleva 2, 3, 4, 5
figuras.
Era, con 5, vamos, efectivamente,
como
5.
Se reconocía, era una máquina. Uh-huh. Es una máquina impresionante que yo cada vez que... Bueno, no es por presumir, pero que sí que me sorprendo. Digo, bueno, esto ya se ha salido de tamaño.
Uh-huh. Sí, ya digo, 35 años de secano, desde 58 hasta el 93, y luego pues ha ido aumentando.
Eso quiere decir la confianza en los que nos conocen y trabajan con nosotros, que al final es aumenta.
Andrés Martínez, artesano urbanista de Empresa Hermanos Martínez. ¿Hay mucho mercado para la Semana Santa en la ebanistería? ¿Hay muchos pedidos para hacer andas en Valladolid o en la Valladolid provincia?
Bueno, yo creo que hay pocos y desde luego menos de los que yo quisiese. Son cosas que, aun siendo perecederas, no son a corto plazo, con lo cual eso se trata de conservar mucho tiempo, ¿no? Por la tradición que pueda tener esa anda o esa carroza. Entonces no se cambia a la ligera, se cambia cuando ya no queda más remedio. Y pasos nuevos hay pocos, con lo cual poco tenemos para repartir los que hagamos la plataforma o la base de ese paso, la anda o la carroza.
¿Suelen ir clientes que piden andas nuevas o les llevan andas antiguas para restaurar?
Bueno, de todo. En Mozoncillo, en Segovia, son restauradas. Aquí en Valladolid son nuevas. En San Vicente de la Barquera son una copia exacta de las que había, que las trajeron para que hiciésemos una réplica. Hay de todo.
Uh-huh. ¿Y los diseños vienen los clientes con el diseño ya predeterminado o se deja guiar por el especialista, que en este caso sois vosotros?
Bueno, es un trabajo conjunto. Nos sentamos codo con codo con nuestro cliente, vemos lo que quiere y algunas veces se modifica o no. Ellos también piden opinión. Bueno, es costoso llegar al producto final, porque luego solo va a haber mucha gente y muchas cabezas, muchas sentencias. Con uh-huh. lo cual, al que lo encarga le preocupa lo que van a decir luego en su cofradía.
Pues muy bien, estos son los invitados como que hemos presentado y que han conocido ustedes un poco. Y antes de entrar en tiempo de tertulia, vamos a hacer el primer alto y vamos a hablar con el director del tercer Congreso Latinoamericano de Legislatura Popular. A primeros de semana hablamos con él para que nos explicase un poco en qué iba a tratar este tercer Congreso. Es el profesor Alonso Ponga, que nos contaba lo que van a escuchar ustedes ahora.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Nos acompaña al otro lado del teléfono el profesor don José Luis Alonso Ponga, director del tercer Congreso Latinoamericano de la Religiosidad Popular, que se celebrará en Valladolid los próximos días 25, 26 y 27 de febrero. Don José Luis, muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Bueno, gracias a vosotros por dejarme esta oportunidad, ¿no?, de hablar de lo que es la Semana Santa.
Nos gustaría que contase a los oyentes cuál es el contenido y sobre qué va a versar este Congreso.
Este congreso, como tercer congreso, es un congreso ya bastante más monográfico que los anteriores. El primero fue general, de Religiosidad Popular, Semana Santa en España, Europa e Iberoamérica. El segundo nos centramos en temas de ritos, música, etcétera. Y este es monográfico de lo más el teatro, no la dramaturgia. Y dentro de la dramaturgia, hacer hincapié en el tema de los Vía Crucis vivientes y de las pasiones vivientes, o sea, de la representación de la pasión, que si bien no son nuevas, porque como sabemos el teatro religioso está a la base del teatro, y, sin embargo, últimamente, sobre todo desde mediados del siglo pasado, pues han proliferado bastante, y sobre todo y también de otro elemento muy grueso, muy característico, que es el tema de los desenclavos.
Los participantes y ponentes de estos congresos vienen de muchos lugares del mundo.
Claro, nosotros desde aquí, desde estos congresos, lo que pretendemos como universidad, ¿no?, es hacer estudios serios y muy documentados de los fenómenos culturales y religiosos o religioso-culturales que existen en el mundo. Entonces, hay fenómenos culturales. Por eso, en la medida que podemos, siempre traemos a la gente mejor de los lugares donde vengan. Sí, aparte de los españoles, pues vienen profesores de Italia, vienen profesores de México, de Perú, y viene también una profesora de Bagdad, ¿no?, que nos va a hablar un poco de las similitudes, ¿no?, de los rituales de disciplina que existen entre los descendientes del profeta Hussein y, por ejemplo, nuestros disciplinantes. Se trata sobre todo de ver la radicalidad antropológica que existe en una serie de manifestaciones que se concretan en Semana Santa.
Un congreso totalmente internacionalizado. Dentro de este tercer congreso de Religiosidad Popular se va a poder disfrutar también de la representación de la obra Pasión de la Compañía de Teatro Corsario. Una de las reclamaciones que hacen los turistas de la historia de Semana Santa es la falta de procesiones en la tarde del Sábado Santo, más allá del traslado del Cristo de Acento y del Ofrecimiento de los Dolores a la Virgen de la Veracruz en la ciudad de Valladolid. ¿Cree que sería bueno que, igual que la obra de teatro de Don Juan Terio, por ejemplo, tiene como día grande para ser representada la festividad de Todos los Santos, se pensara en que la tarde del Sábado Santo fuera un día idóneo para presentar la obra Pasión en un gran espacio como el Teatro Calderón, tal vez?
Bueno, aquí me parecería fabuloso y además de justicia que la obra de Teatro Corsario se representase en la Semana Santa de Valladolid siempre. ¿Por qué? Porque dentro de este fenómeno de patrimonio inmaterial de lo que significa la Semana Santa de Valladolid, cabe perfectamente una obra como esta, que está consolidada, ¿no? Por una razón, porque el Teatro Corsario ha conseguido hacer entender lo que es la profundidad religiosa y la profundidad, como he dicho antes, humana de la Semana Santa vallisoletana. Entonces, cuando ya llevamos unas bodas de oro con esta celebración, cuando Teatro Corsario la ha llevado por el mundo entero, cuando diferentes culturas, diferentes religiones, etcétera, etcétera, entienden perfectamente esta obra, estamos hablando ya de una obra que interpela al hombre como hombre, ¿no? De esta manera yo creo que debe incorporarse con pleno derecho a la Semana Santa vallisoletana. Y esta incorporación sería un enriquecimiento de lo que ha sido y de lo que era la Semana Santa, vamos a llamarlo tradicional, en la ciudad de Valladolid, que además ayudaría también a dar otra visión, ¿no? Y probablemente, pues también, desde el punto de vista turístico basado en el patrimonio, también colaboraría a fijar turistas, fijar gente que quiere empaparse de la profundidad Semana Santa de la Vallisoletana.
Y ya también a todos nuestros oyentes que quieran inscribirse en el congreso, que se pueden informar en la página web de Sociedad Popular -semanasanta.com. Pues muchísimas gracias, don José Luis Alonso Ponga, director del tercer congreso latinoamericano de religiosidad popular, por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Muchas gracias a vosotros.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Pues seguimos en la calle Montero Calvo, número 30, en el Hotel Enara, paso a paso en este segundo programa, con José Antonio Hernández Navarro, imaginero Andrés Álvarez Vicente, conservador y expresidente de la Cofradía de Santo Entierro, Miguel Ángel Tapia, imaginero, y Andrés Martín, artesano ebanista de la empresa Hermanos Martínez. El primer tema que tenemos que sacar sobre la mesa, por sobre la mesa, es el tema de la crisis. ¿Se ha notado la crisis en las peticiones de trabajos?
Sí, sí, por supuesto. Se ha notado y bastante, porque yo por lo menos hablo por una experiencia personal de tener dos años de espera y a veces más de contratos y estar ahora pues simplemente en un año escaso, y se nota porque al fin y al cabo la crisis afecta al bolsillo y por el bolsillo pues pasa todo, porque las cofradías pues se sienten con menos capacidad adquisitiva e incluso algunas con dificultades de cobrar hasta las dijéramos los recibos de las cuotas. Uh-huh. y bueno, y eso claro, pues al fin y al cabo un año tras otro pues va calando.
Uh-huh. Hombre, las cofradías que siempre se han caracterizado por ayudar a tener ayudas para el bien común y así, casi su último pedido era la escultura. Cuando las cuotas sirven para ayudar a no sé, a Cáritas y Beneficencia y cosas así, entonces no se pueden embarcar en la construcción de una pieza que eso ya les ha costado bastantes años y lo entiendes. Entonces sí, yo creo que todo el mundo entiende que una cofradía no se gaste el dinero en hacer la escultura a lo que se le tiene devoción y lo van aplazando a otros años. De hecho, incluso cuando iban las cosas bien, pues se daban presupuestos y se hacían después de 4 y 5 años, o sea que esto, pues bueno, entendemos que va a seguir un poco ralentizado.
Yo estoy de acuerdo con ellos. Es más, yo creo que hemos pasado de extremo a extremo. Hace unos años, yo en mi caso particular, pues pude haber muerto de éxito, y ahora, en los tiempos en los que estamos, pues es completamente al revés. Si no lo complementas con otras cosas, moriría de hambre. Entonces, de un extremo al otro extremo, de no ir a alguien a tu casa porque no podía esperar tanto por ese trabajo y marcharse a otro lado. Ahora, pues eso, te llamas alguna vez al móvil a ver si suena, porque desde que no suena dices, coño, a ver si es que se ha roto. Y no, el móvil funciona, es que no llama a nadie.
Y Andrés, tú que eres enfermero de las obras, ¿lo ves también esto? Que te piden consulta para ver cómo está esta pieza, y les dices, está, hay que meterla a restaurar y lo dejan para mañana.
Bueno, yo no puedo hablar desde el punto de vista del restaurador estrictamente, porque bueno, yo los últimos años me dedico a la docencia, ¿no? Y eso también me ha permitido, por otro lado, volcarme en lo que es la conservación preventiva de las imágenes. Desde el punto de vista del restaurador, no obstante, pues evidentemente la crisis los ha afectado a todos, porque conozco gente que se ha dedicado o que está muy relacionada con estos temas. Pero sí que por lo general las cofradías, cuando ven esa necesidad o se les advierte de esa necesidad, intentan en la medida de sus posibilidades actuar, porque también son conscientes de que los pasos procesionales tienen su importancia. Otra cosa es el grado de intervención que requieran esas imágenes. No es lo mismo tener que hacer una restauración completa que hacer una consolidación puntual pues de algún elemento que esté a punto de desprenderse o que haya que rehacer, pero algo puntual, no algo general, y que requiera a lo mejor unos estudios científicos muy abundantes, porque claro, hay que tener en cuenta que también la restauración a día de hoy cada vez es más científica. Y ya solamente el hacer unas radiografías, el hacer unos análisis, pues casi vale más dinero que lo que es la restauración en sí. si se quieren hacer las cosas en condiciones, ¿no? Pero bueno, afortunadamente las cofradías cada vez tienen mayor concienciación al respecto.
José Antonio, Miguel Ángel, ¿os entran muchas obras que has hecho vosotros para restaurar?
Bueno, muy pocas. Hay que pensar que tampoco son tantos años lo que están hechas, y entonces pues puede ser alguna cosa muy puntual, de algunos roces en policromías, algún dedo roto o alguna circunstancia que influya, como a lo mejor alguna lluvia que coja a la procesión en la calle y coja a la cofradía desprevenida. Y que bueno, pues si se moja, pues Miguel Ángel estará de acuerdo conmigo y el restaurador también, con que la lluvia es de efecto retardado, ¿eh? Se puede llover, puede estar lloviendo en la procesión, mojarse la imagen y dar la cara a los 5 o 6 meses, dar la cara en algunas fisuras o en algunas cosas. Pero bueno, por lo general yo creo que no dan demasiados problemas.
Uh-huh. Vamos, a mi taller si ha habido, si han vuelto, ha sido por alguna modificación. Y lo que siempre he pretendido desde un principio era utilizar los materiales que se han utilizado, con la garantía que tenemos de algunas piezas de 500 años. Entonces, si utilizamos buen material, ahí tienen que estar. Es lo que decía José Antonio, que se puede romper un dedo, pero que ya no trasladan la escultura al taller. O sea, ya va el taller o el restaurador al sitio, porque no merece la pena, y son cosas, pues cosas de lluvia, cosa de poco.
Es muy doloroso cuando se hace una obra que no deja de ser como un hijo tuyo, entiendo yo así, lo veo yo desde fuera, y luego no es aceptada por el público. Miguel Ángel, sinceramente, tú has sufrido en Valladolid lo indecible.
Vamos, es que para mí la plaza donde me tocó torear por primera vez, pues era bastante dura. Creo que se va asimilando y, oye, el paso del tiempo pues va reconociendo algunas cosas. Desde el taller también se hicieron otras cosas que al final se han modificado, y yo creo que todo el mundo está conforme. Y bueno, de hecho, al final la autoridad y el que tiene la decisión es el que paga. Uh-huh. Entonces es el gusto del que paga, y el taller un poco influenciar sobre el estilo del taller. Yo desde mi caso pues siempre he pretendido copiar el estilo de la imaginería castellana, y creo que en algunas piezas lo he conseguido.
Uh-huh. Damos fe de ello. ¿El prendimiento se va a retocar algo más?
No, el prendimiento está acabado, entregado, cobrado. Uh-huh. Y a esperas de que el día del pregón esté colocado en la catedral.
Me quiero imaginar que mucha ilusión. ¿Van a contar contigo para asesorar o algo?
No, yo la noticia de que va a estar lo sé por vosotros y, vamos, por más medios, pero no lo sé si van a contar conmigo, ¿no?
José Antonio, ¿te ha sucedido a ti alguna vez eso? ¿Que has hecho una pieza para una población y luego ha sido un poquito rechazada por esta población?
Concretamente así no ha sido, pero también he tenido que sufrir las incomprensiones de la gente, en tanto en cuanto, por ejemplo, yo que la mayor parte de mi trabajo pues se desenvuelve en la región de Murcia, pues allí que está Salcillo como pululando por encima siempre, es el dios allí en Murcia, y mientras cuando empecé las primeras obras que hice, pues la verdad es que como puse los ojos en Salcillo no hubo ningún problema, pero luego con el tiempo, cuando quise afianzarme y ser yo mismo, entonces empezaron las incomprensiones, y tampoco fue fácil. No es fácil, no. Cuando se quiere entregar y cambiar las cosas y poner algo nuevo, algo tuyo, al final pues hay gente que tiene el abanico muy amplio, muy abierto y sabe entenderlo todo, y esa gente es la que te apoya y la que te dice que eso es lo que hay que hacer, pero luego queda otra serie de personas que no lo aceptan nunca, ¿eh? Uh-huh. No aceptan nunca que hayas abandonado pues la manera de trabajar con la que comenzaste y después hayas cambiado, pues eso no se acepta, en muchos casos no se acepta.
¿Se dejan asesorar los clientes cuando llegan allí, tanto para hacer unas sandas como para hacer un paso de Semana Santa, o van muy cerrados, es decir, quiero esta pieza, quiero esta imagen, de esta forma, con esta posición? ¿Se dejan asesorar los clientes y dicen, no, mira, mejor esta forma, o mira, de este tipo de madera?
se dejan, en mi caso se dejan asesorar, ¿eh? Pero ha tenido que pasar mucho tiempo, ¿eh? Estamos hablando de que ha tenido que pasar más de 20 años para que cuando lleguen a mi casa lleguen a la idea de que tienen que de alguna manera pues hacer caso de lo que yo digo y entenderme, porque al fin y al cabo el escultor soy yo y el que tiene que hacer la obra soy yo. Y si yo hiciera caso de todas las opiniones de una cofradía completa, de todo el que entra por la puerta, yo creo que no llegábamos nunca a ninguna conclusión, porque es muy difícil que la gente se ponga de acuerdo. Yo escucho los consejos de todos, pero al final hago lo que tengo que hacer.
En Valladolid, ¿qué tal te han tratado, José Antonio?
En Valladolid a mí maravillosamente, yo no tengo ninguna queja. Al principio, cuando el Cristo despojado, ayer lo decía en la charla, pues verdaderamente que la junta de arte que se formó era muy exigente, lo miraba todo con lupa, visitaron el taller para estar tan lejos, Valladolid de Murcia, en dos o tres ocasiones para hacerle un seguimiento a la obra. Casi a veces con mirada inquisidora, y yo lo agradecí porque aquello me hizo a mí superarme y pensar que tenía unos clientes muy exigentes. Me sirvió de bien, pero también es verdad que hablaban de que por qué la policromía y las formas no se ajustaban a la escuela castellana. Y entonces tuve que decirle pues que agradecía muchísimo el que una obra, o para mí sería un honor que una obra mía la confundieran con una de Junio de Gregorio Fernández, pero si la confundían, ¿en qué situación me quedaba yo? El escultor que la había hecho, si la confunden con otro escultor, pues tú te quedas ahí en ningún sitio. Y entonces pues tuve que decir que no podía ser así, que la obra que se hacía en 1993 pues tenía que aparentar o parecer de nuestro tiempo actual, de un escultor vivo, y no una obra de un escultor que vivió hace 300 años. ¿Eh? Eso era lo fundamental, siempre que se entregara una obra con calidad. Y entonces pues supieron entenderlo y ya pues no hubo más problemas.
Uh-huh. Que vamos, yo creo que te comparen o confundan una obra tuya con la obra de Dios, que en este caso aquí en Valladolid es Gregorio Fernández o Juan de Juni, en mi caso es lo que mejor me puede pasar. Y luego otra satisfacción también es que llegue el cliente y te diga, es que quiero que me lo hagas tú. O sea, dices, bueno, pues es total confianza y dices, bueno, pues no hay nada que discutir, incluso trabajas mucho más a gusto. Claro. Lo que estoy de acuerdo contigo también, que yo también he sufrido la inquisición esa que decías de asesores y demás, al final también es una ventaja y yo creo que sí, que tener la garantía de que alguien te está siguiendo lo que estás haciendo, la tranquilidad para ti es que tú lo estás haciendo como crees, y luego la confirmación de que gente entendida está detrás apoyando y garantizándole incluso a esa cofradía que lo que se está haciendo con calidad.
Uh-huh. Yo iba a comentar que yo en mi caso es al revés, lo mío no lo quieren confundir con lo de nadie, sí que se dejan asesorar bastante. Y es más, yo tengo el caso contrario, que te dicen, mira, ¿ves el anda o la carroza que lleva esa imagen? Bueno, pues la mía que no se parezca, porque si no, la mía, la Virgen es distinta, porque mi Virgen va más que la otra, bla, bla, bla. Entonces mi carroza no se tiene que parecer nada a esa, no quiero que pongas eso, no quiero que... Entonces es justo al revés de lo que les pasa a ellos. Lo mío no tratan de que se confunda. Y bueno, yo no tengo problemas geográficos, porque cuando alguien quiere algo sevillano-andaluz, se marcha a Sevilla y lo ha puesto en Valladolid. Ay. Luego ha tenido sus problemas, que lo ha ido a sacar a la calle y no salía por la puerta, y lo ha tenido que rectificar, ¿no? Pero se ha ido a Sevilla por ello y nadie ha ido a mi casa a que yo imitase algo sevillano-andaluz.
Alguien ha entrado en el taller buscando que le hicieras una carroza a ruedas y haya salido con unas andas a hombros.
No, eso sí que las ideas las tienen muy claras, muy claras. Uh-huh. Sí que he tenido, sobre todo en las primeras andas, sí que tuve a alguien que vigilaba muy de cerca y a mí me gustó. Iba por allí, además lo recuerdo, era entonces el director de aquí del Museo de Escultura, Miguel
Profesor
Luz Luna. Y bueno, pues con sus risas, que agradezco, se columpió en las andas, hacía chorradas entre comillas, pero lo que estaba mirando era la resistencia de esas andas. Uh-huh. Entonces bueno, cuando acabó de hacer el tonto en ella, así que me perdone él, pues me felicitó y me dijo, vale, Andrés, las andas resisten, sigue y termínalas.
Nos hacían llegar una pregunta los oyentes y era si habían tenido, sobre todo los imagineros, algún cliente que les hubiera pedido el que la cara de la talla que iban a ejecutar fuera reflejo de la del cliente, es decir, que lo utilizasen a él como modelo. ¿Les ha habido?
En mi caso no, y en mi caso se han dado, bueno, comentarios y demás que no han sido para nada acertados, que si se parecía a tal o a cual, o no sé qué, pero vamos,
ni en mi caso como.
¿Sí?
Sí. Sí, bueno, pero de una manera un poco más sutil. En general no, pero en particular, pues yo concretamente hice un paso que está en la capital, Murcia capital, de la ascensión de Cristo a los cielos, que es el último paso, el paso que cierra la procesión del resucitado. Ese paso lo hizo un señor que formó una hermandad para hacerlo, y fue por algo bastante triste, porque lo hizo en homenaje a un hijo suyo que un verano, pues llevándolo atrás de una lancha de esta, un motor de agua, una moto de agua, pues tuvo un accidente tremendo y el niño falleció. Entonces, este paso él lo hizo en homenaje a su hijo, y claro, el paso lleva cuatro figuras: Jesús, María y unos apóstoles que contemplan cómo está ascendiendo, y aparte hay un niño, y ese niño es el retrato del niño fallecido. Entonces, ese fue el encargo del parecido, o un retrato, que es un retrato fiel. El niño, tuve que, bueno, que modelarlo e inspirarme en fotos de la primera comunión, porque eso falleció en ese mismo año de su primera comunión. Hizo la comunión en mayo y en el verano siguiente, pues falleció. Y fue realmente todo un compromiso y pasarlo en cierto modo mal, porque cuando la familia, pues sobre todo los hermanos, la madre y tal, pues venían al taller a verlo, pues la verdad es que se pasaron momentos duros y mal, sí.
Andrés, en relieves de pasos con caras de angelitos y cosas de esas no ha pasado, ¿no?
No ha pasado. Aquí al revés, cuando lo dona lo que quiere es que aparezca su nombre. Pero imagen como tal, no. Cuando es una donación, sí, se pone en una placa de latón o donado por. Y
nos pregunta también sobre el tipo de madera que se utiliza para hacer las imágenes. Aquí en Valladolid, generalmente las antiguas eran todas de madera de pino, más o menos, ¿no? ¿Qué madera se utiliza para hacer las imágenes?
Yo, durante toda mi trayectoria, he usado dos clases de madera, fundamentalmente dos. La primera mitad, pues hasta el año 2000, estuve utilizando incluso el Cristo despojado. Y el Cristo despojado, el Corazón de María, Sagrado Corazón de María y la Virgen de la Amargura son de pino de Flandes. Y luego ya, a partir del año 2000, ya el Cristo de la Humildad es de cedro. Empecé a trabajar el cedro, encontré que era aún mejor que el pino de Flandes, porque yo no sé aquí si a mis compañeros les ha sucedido, pero allí empezó a llegar una madera de pino de Flandes que llegaba y se pagaba y se compraba con una madera, como madera de primera, de calidad, pero luego llegaba unas maderas que llevaban muchos nudos, grietas e imperfecciones, que tuve que desecharla, y nos pusimos mano a la obra los carpinteros colaboradores míos. Y entonces en Valencia, en el Cabañal, se encontró un buen filón de cedro real, y prácticamente toda la producción del taller, pues ya se ha hecho en cedro real hasta ahora mismo.
Yo lo que he utilizado siempre ha sido, bueno, empezando con la investigación desde toda la imaginería castellana, de datos y demás, sacaba que se trabajaba en pino de Soria. A día de hoy se sigue cortando pino de Soria, y yo el procedimiento que tenía era pues comprar pues unos cuatro metros cúbicos de esa cantidad de madera, pues en el caso del Cristo del Prendimiento, que sabía que estaba encargado y demás, y tenerlo almacenado. A medida que iba trabajando, pues iba tirando de él y iba reponiendo en el paso del tiempo. Siempre tenía yo la garantía de que esa madera estaba bien seca, que era de la región, El inconveniente de meter materiales, maderas de otros países, pues yo entiendo que el contraste de las temperaturas de este clima que tenemos en Castilla, pues también le puede afectar a maderas que son de otras zonas. Y otra madera que siempre se ha entendido como la de mejor calidad a la hora de trabajar en ebanistería y en talla madera era y sigue siendo el nogal español. No tiene nada que ver con el nogal americano y te da unas calidades que, bueno, eso no, yo creo que no se puede conseguir con otro tipo de madera. Incluso da un poco de dolor una pieza de nogal, policromarla, porque, bueno, el taparla con yeso, con toda la policromía, decir, todo el carácter y todo el sentimiento que da esa madera, verla tallada, pulida y acabada, taparla con policromía, dices, pues te da pena. Pero después he ido descubriendo que incluso viendo piezas que están talladas en nogal, se nota que el material que está debajo de la policromía tiene otra diferencia incluso con el pino. Con el nogal se pueden conseguir unos detalles en pelos y en pliegues que no se puede conseguir con una madera más blanda como es el pino. Yo, es mi experiencia con esos dos materiales, y a día de hoy yo no cambiaría el nogal español por nada.
¿Para hacer andas o...?
Bueno, pues yo cuando el cliente me lo impone, que hay veces que me lo impone, pues le hacemos las andas en pino norte. Me lo impone por peso, se obcecan en que pese poco, entonces hacemos pino. A mí no me gusta trabajarle, hacerlo, porque cuando salen o entran de la sede, pues a nada que le toquen con el marco de la puerta, el pino es muy blando y se abolla con mucha facilidad. El santo va arriba protegido, es más estrecho que la carroza, no le pasa, pero la carroza recibe los golpes. En otros casos, para andas festivas, he utilizado haya, que es muy clarito, porque, bueno, para poner una virgen, pues les gusta mucho. Y a mí la madera que más me gusta trabajar para estas andas o para estas carrozas es el iroco. Es una madera que se comporta muy bien ante las humedades, en el caso de iglesias de pueblo. En mi pueblo, en Villavicencio de los Caballeros, tiene 7 pasos de Semana Santa, 7 carrozas, y yo ya he ornamentado 5, quedan otras 2. Pues bueno, permiten que el iroco se almacene casi en cualquier sitio, porque le ataca mucho menos la humedad que le puede atacar a un pino o a un haya. Entonces, bueno, si el cliente me deja iroco, cuando me lo impone, en pino.
Andrés, en los estudios que has hecho y la cantidad de imágenes que has visto, ¿qué es lo que prevalece? ¿Qué tipo de madera?
Pues mira, antes de responderte a esa pregunta, creo que, dado que están aquí hoy artesanos y escultores contemporáneos, lo más importante que habría que destacar es que tenemos la suerte de contar con ellos para que documenten, para que dejen documentado su forma de trabajar. Nosotros sabemos qué tipos de madera se utilizaban en el pasado, en muchos casos por los contratos, no porque los artistas nos dejaran. Gregorio Fernández no nos dejó un manual de qué receta seguía él a la hora de elegir la madera, a la hora de aparejarla. Sin embargo, los artistas contemporáneos, dentro de los cuales podemos incluir también a los imagineros, aunque muchas veces el arte contemporáneo como tal no lo tenga en cuenta, ellos que tienen ese carácter contemporáneo en el sentido de que eligen sus propios materiales, buscan sus propias técnicas, cosa que en el pasado no sucedía. En el pasado los artistas seguían todos un mismo patrón, dependiendo del gremio al que estuvieran adscritos, seguían el mismo patrón y de ahí no se podían salir. Entonces la forma de trabajo de esos artistas era en muchos casos muy similar entre ellos. A día de hoy eso no ocurre, y a día de hoy para los restauradores eso es importantísimo, porque contar con esa información en el futuro hará que el restaurador sea mucho más respetuoso a la hora de tratar una de sus imágenes. En las del pasado, como no tenemos esa información, pues muchas veces el restaurador puede cometer algún error a la hora de interpretar esa obra. Entonces, pues invito a los aquí presentes a que dejen documentado al máximo posible ya no solo la idea que han tenido en la obra, sino la parte técnica, que muchas veces pues no se tiene en cuenta. Con respecto a los materiales, la forma de conservarlos, etcétera, pues hay muchos puntos de vista. O sea, a priori nada es mejor o peor. Algo que a priori puede ser bueno, dependiendo en qué circunstancias se encuentre, puede dar un resultado que a lo mejor no es el que nosotros podemos pensar en primera instancia, ¿no? Entonces, lo importante es que en el caso de que sean obras que se hacen a día de hoy, pues sí, lo deseable es que también se tenga en cuenta dónde van, porque a lo mejor el tipo de maderas con el que se puede trabajar, pues a lo mejor no va a ir igual de bien para una zona que para otra. O dentro de esa zona, si va a estar en un lugar que está climatizado o en un lugar donde las condiciones ambientales se descontrolan. Entonces esas cosas sí que hay que tenerlas en cuenta. Que una vez hecha la obra, ¿puede haber medios para atajar cualquier problema? Pues puede haberlos. Pero los artistas, y no solo los imagineros de los siglos XVI o XVII, sino desde que el hombre es hombre, intentó buscar los materiales acorde a la función que tenían que cumplir. Y esa experiencia es la que hizo pues que buscaran en cada zona qué tipo de madera o qué tipo de material les podía ir mejor para una determinada obra y qué tipo de técnicas. Y eso pues hay veces que no lo tenemos en cuenta. Los imagineros contemporáneos se inspiran en el trabajo de los imagineros clásicos. Algo que no hacen los otros artistas contemporáneos, que incluso muchas veces hacen obras pensando en que esa obra se destruya con ellos mismos. Es decir, que tenga una duración determinada y que no les preocupe en sí muchas veces lo que es la conservación. Entonces, yo creo que lo fundamental es documentar y en base a esa documentación luego también poder estudiar pues qué condiciones tenemos para poderles poner las mejores medidas o los medios para que esas obras se conserven bien.
Yo creo que tiene mucha razón Andrés, y de hecho yo, bueno, cuando hago una sanda en unas carrozas es barnizado, se ve lo que hay debajo y ya está. Cuando esas andas han sido festivas, siempre han sido andas cuando son festivas, y han ido en colores, pues efectivamente para mí es más fácil, si ese color de ese anda lo de a pistola, dar todo de blanco y aguanto más, ¿no? Y luego ya sobre ese fondo pues trabajo. Entonces el interior lo dejo natural, lo barnizo transparente y se lo explico al cliente, para que dentro de 70 años... pues vea él del que está hecha y si le merece la pena gastar o no en recuperar otra vez esa pieza. Uh-huh. Entonces no pintamos todo, no tapamos todo, para que sepan de qué está hecho, qué hay debajo.
Me comentaban también los oyentes, les llamaba la atención, y estamos hablando de madera de cedro herrera del Canadá, de la madera para las andas, son maderas que no son muy conocidas. ¿Dónde se compraban estas maderas? Dice, ¿tienen un representante de maderas que va allí, las buscan por eBay, o incluso un oyente Ángel decía, no, irán a Leroy Merlin a buscar la madera, alguno? ¿Dónde consigue la madera?
No, la madera, hay grandes almacenes de madera y sitios donde de toda la vida lo han tenido. Por ejemplo, en mi caso, viviendo en Murcia y por la cercanía con Valencia, pues hay una zona allí que le dicen el Cabañal, que siempre ha tenido tradición de tener maderas importadas de muchísimos sitios y de muchísima calidad. O sea que nosotros, los carpinteros fundamentalmente que me han trabajado a mí, que han sido mis colaboradores, siempre de alguna manera han encontrado allí la solución. Han tenido siempre, tanto de cuando se trabajaba el pino como cuando se trabaja el cedro, siempre lo localizaron en aquel sitio que había y hay unos grandes almacenes de madera de todas las clases y uh-huh. No ha habido problema.
Los almacenes que hay en Valladolid, que hay bastantes, había incluso alguno que estaba dedicado solo a tener madera de pino de Soria, que no lo localizabas en otra zona. Y luego el nogal español, al final resulta que tienes que buscar por ahí a ver quién tiene nogal español. He descubierto algún almacén que tiene cantidades inmensas de nogal porque no lo venden. Porque a la hora de la ebanistería y de muebles se está trabajando más con el nogal americano y, vamos, la garantía que, vamos, el problema que tenía yo, que era de espacio, de almacenar el nogal, ahora lo tiene este hombre en el almacén porque él no lo vende y tiene muchísimo. Que
tiene para hacer 4 o 5 prendimientos,
sí,
tranquilamente.
Bueno, o más. Y luego el tema del conocimiento de los procesos constructivos del tema de imaginería, hay mucha gente que se imagina que nos vamos al pinar, buscamos un árbol que tiene dos ramas en forma de Y y de ahí sacamos el crucificado. Pues no, es mucho más complejo que todo eso. Tenemos que tener una garantía de una madera bien seca y luego ir construyendo el bloque. Incluso todas las piezas, por lo menos las que yo he construido, van huecas por dentro. El procedimiento y el proceso de toda mi escultura está documentada a día de hoy, e incluso en la página página haciendo publicidad, aquí se hace en santos.com, ahí está el proceso explicativo de toda mi obra.
Comentaba Andrés Martínez hace un momento el tema de los pesos también, son muy importantes de cara a que los clientes muchas veces pueden pedirlo a la hora de, para muchos sí. Se trasladan a hombros. ¿Es normal que insistan mucho en que quiero que me le hagan hueco o quiero que hagan unas santas más ligeras?
El tema de ahuecarlo, pues lo primero que piensa... Se piensa, como va a salir a hombros, para que pese poco. No es el caso. Predomina primero vaciarlo para que el bloque de madera no cree tensiones y no se agriete, y luego, pues la ventaja que tiene es que si lo sacas a hombros, pues pesa menos. Pero una pieza que no vaya a ir, que vaya a ir en un retablo o que no va a salir en Semana Santa, el procedimiento es el mismo. Es vaciarlo por dentro, no porque pese poco, sino para evitar que el bloque de madera con dilataciones y contracciones evite la rotura, grietas y, vamos, incluso desprendimiento de policromía.
Sí, yo también, hay algunas obras mías que también han sido ahuecadas. Todas no. Hay algunas que son macizas, e incluso las que hay aquí en Valladolid son macizas. El Cristo despojado, lógicamente, es un desnudo. No tenía mucha razón de ser, pero en cambio las otras dos imágenes, o el Cristo de la Humildad, pero las dos imágenes de la Virgen, tanto del Corazón de María como la Virgen de la Amargura, sí son macizas. En este caso son macizas. No se habló también de que iban a ser imágenes en carroza y tal, y la tradición que de los imagineros de Murcia, los ahuecados, nunca fue un motivo de como de preocupación, sino que se ensamblaban los tablones, se ensamblaban a la contra de cómo están en el árbol, los anillos solares y trabajos como los ladrillos. Y bueno, pues hay imágenes macizas que ahí están también, como el primer día. Hay otras imágenes que incluso huecas a veces también ceden, porque también incluso si le recibe un golpe grande también son más vulnerables, ¿eh? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que cada maestro tiene su libro en este sentido y bueno, hay que esperar porque nuestros trabajos son más recientes. Y yo creo que los problemas a nuestra obra no vendrán tan pronto, vendrán muchísimo, con muchísimo más tiempo. No sé ya si nosotros los podremos resolver.
Uh-huh. Es que esto de la humildad tiene la columna hueca ya.
Es que una cosa es el ahuecado total y otra cosa es dejar como una especie de chimeneas interiores, donde si no hace falta que la columna, pues en este caso una columna, es fácil dejarle hueco interior. Es fácil dejarle un hueco interior. Lo que no es fácil dejar un hueco interior es a una pierna o a un torso, lógicamente.
Lo que sí que es cierto es que el peso influye en los pasos, porque cuando se llevan a hombros, pues hay que hacer esfuerzo, o mayor esfuerzo, cuanto mayor sea el peso de la imagen. El Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León repite por tercer año consecutivo una guía para cofrades y hermanos en Semana Santa. Ya hace 2 años empezaron y daban unas instrucciones a los cargadores o costaleros o comisarios, como quieran ustedes llamarles, en todas las acepciones que hay incluso en Castilla y León, en el cual indicaban cuáles eran los ejercicios que tenían que hacer de estiramiento antes de prepararse para cargar o para los ensayos. Hoy en día en Valladolid, cualquier día de este fin de semana, si dan una vuelta por el centro, van a poder ver cuadrillas de cargadores o comisarios pues ensayando ya para llevar los pasos. Hemos hablado con el Colegio de Fisioterapeutas, más concretamente con su secretario, y nos ha dado unas indicaciones para estos cargadores para que no sufran lesiones. De todas formas, en nuestra página web, en la página web de Valladolid Cofrade, colgaremos lo que es el tríptico para que a todo aquel que quiera verlo y tomar nota, porque es muy importante en primer lugar cuidar la salud antes de hacer estos esfuerzos, que en muchos casos, por el peso que llevan las piezas, pues es algo bastante importante. Vamos a escuchar lo que nos contaba.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Estamos con don José Antonio Martín, secretario del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León. Don José Antonio, muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Gracias a ustedes, buenos días.
El Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León editó ya hace 2 años por primera vez una guía para cofrades y hermanos en Semana Santa. ¿Cuál es el contenido y la finalidad de esta guía?
Pues la finalidad es evitar que una de nuestras costumbres más tradicionales y arraigadas, sobre todo en nuestra comunidad, se trivialice un hecho tan importante como es soportar un esfuerzo y una carga tan importante que a veces conlleva pues varias horas debajo de un paso soportando unos pesos, como digo, importantes. Y el contenido de esta guía precisamente lo que trata es de dar unas recomendaciones muy básicas, unas puntualizaciones muy básicas que por lo menos para que se tome conciencia de que no es algo banal el estar debajo de un paso cargando eso, un peso importante durante un tiempo que suele ser prolongado.
¿Cuáles son las lesiones más comunes y cuáles son las secuelas que puede acarrear el cargar estos pasos, como decía usted, las cruces, campanas, en Semana Santa?
Pues bueno, fundamentalmente son lesiones que afectan a la espalda, fundamentalmente, pero obviamente pues se pueden encontrar desde erosiones en los hombros hasta problemas en las rodillas, en las caderas, hasta lesiones más graves, que puede ser un tropezón y que se venga uno abajo y que se derrumbe el paso. Eso ya sería un extremo importante. Fundamentalmente lesiones de espalda, dolores lumbares y dolores también importantes a nivel cervical, pero ya digo, de erosiones y molestias en las rodillas y en las caderas.
¿Cuál es el mejor modo para poder evitar estos problemas?
Pues el mejor modo sin duda es la prevención. Lo que se debería de hacer en un principio es, visto que se va a realizar un esfuerzo físico importante, lo fundamental, lo primero que se debería hacer es conocer en qué condiciones físicas se encuentra uno. Un chequeo, bien el médico de cabecera o bien una visita a un fisioterapeuta en el que vea uno qué condiciones, qué recomendaciones se le realizan, si existen ya problemas de fondo. Hay que tener en cuenta que llevamos una vida sedentaria, no como la de nuestros abuelos, y bueno, pues se exige un acondicionamiento, digamos, antes de realizar este esfuerzo. Como decía al principio, quizás se trivializa un poquito lo que se va a hacer durante una jornada de procesión transportando un peso, una carga importante. Y entonces parece que es más obvio que cuando uno va a empezar a hacer ejercicio físico y ponerse para la operación bikini, pues hay que visitar al médico, hay que visitar al nutricionista. Bueno, pues cuando se realiza un esfuerzo de este tipo y más, además que va a ser de una manera puntual, pues hay que cuidar, hay que ver en qué condiciones está uno y hay que seguir las recomendaciones de profesionales sanitarios. Si hay algún problema en la espalda, en las rodillas, pues ver cómo se puede paliar o incluso a lo mejor el desaconsejar el realizar la actividad. Y si se puede realizar, pues qué ejercicios de potenciación, tanto de la espalda como de rodilla, como así como cualquier otro elemento que nos pueda ayudar a no a llevar la velocidad de la carga, pero sí a evitar que pueda aparecer algún tipo de lesión.
No cabe duda que también puede influir el agravamiento sobre cualquier lesión, las fechas en las que estamos de cuaresma, en la que se empieza ya a ensayar y se va acumulando sobre las espaldas, claro, poco a poco ese cansancio. ¿Sería bueno utilizar algún artículo ortopédico como fajas, etcétera, para poder sujetar mejor en la espalda y los riñones?
Como digo, el mejor artículo ortopédico sería la prevención, que consiste en mantener, en prepararse para ese esfuerzo, tonificando la espalda, tonificando las piernas, tonificando el cuello, preparándose en general físicamente para eso. Esa sería la mejor medida ortopédica, entre comillas. Pero luego hay otras, que ya son ortopédicas como tales, permita la redundancia, pues el que es, una faja, digamos, de trabajo, de protección lumbar de la espalda. Eso me parece fundamental. Una faja que nos ayude a mantener el cuerpo erecto, a evitar que se nos desvíe la columna, a sobrellevar esa sobrecarga que se va a producir. Yo también muchas veces, yo soy cargador, entonces, yo recomiendo también, parece una tontería, pero un pañuelo de cuello. Por el modo en el que nosotros cargamos, la tensión sobre los hombros y la tensión sobre el cuello son brutales. Un pañuelo de cuello que, aunque simplemente dé calor, ayuda a mantener los músculos del cuello, a evitar que sufran una distonía y al final acabemos con una tortícolis, digamos, como vulgarmente se dice. La faja lumbar yo la encuentro imprescindible. En los momentos en los que se está realizando el esfuerzo, la faja se lleva bien prieta, bien colocada, como recomienda el fabricante, y en el momento en el que se descansa, en esos momentos que se descansa, la faja se afloja, porque suelen apretar mucho, y claro, el esfuerzo que se lleva debajo del paso, si se lleva un artículo que nos oprime el vientre y nos oprime los intestinos, pues puede comprometer también la respiración, puede comprometer también la circulación, puede provocar mareos. Sí que se recomienda, pero hay que ser prudente también cómo se utiliza. Yo recomendaría la faja lumbar y recomendaría un pañuelito de cuello.
En esta guía práctica para cofrades y hermanos también viene una serie de ejercicios que aconsejan para anteriormente a la salida realizar y durante incluso todo el año.
Claro, son ejercicios, vamos a ver, es lo que es acondicionar físicamente el cuerpo. En la guía lo que viene son unas recomendaciones en realidad muy, muy sencillas y muy básicas, porque el objetivo de la guía es hacer notar la importancia que tiene de acondicionar el cuerpo al esfuerzo, y el que se visite a un profesional fisioterapeuta para que nos recomiende qué ejercicios se debe realizar y que sobre todo los monitorice durante un par de sesiones. Marcarse una pauta que le recomiende el profesional fisioterapeuta y realizarlos todos los días o días alternos, por lo menos. Son ejercicios fundamentalmente que de protección de la espalda, protección de hombros, protección cervical, y se basan fundamentalmente en abdominales y dorsoespinales. Y luego, por supuesto, algún ejercicio de rodillas, tal vez de piernas, miembros inferiores, algo de miembros superiores. Y previamente a la carga sería bueno estirar sobre todo los hombros y el tren inferior, las piernas. Unos estiramientos también básicos de hombros, porque va a ser lo que soporte la carga. Y al final, después de una hora, dos horas, tres de procesión, al final el cuello, los hombros, la zona lumbar sobre todo, las rodillas también frecuentemente, también las caderas. Y muchas veces los tobillos, pues, queda tocadito.
Pues felicitar al Colegio de Fisioterapeutas de Castellón por esta iniciativa y velar por la salud de los cofrades, y dar las gracias a don José Antonio Martín, secretario del Colegio de Fisioterapeutas de Castellón, por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes también por haber dado la oportunidad de participar en su medio. Muy amable.
Muchas gracias.
Valladolid, Semana Santa. Pura maravilla de arte.
Interesante, interesante guía práctica para cofrades y hermanos, y sobre todo a esos hermanos que realizan un esfuerzo no solamente en Semana Santa, sino durante toda la cuaresma, para poder sacar sobre sus hombros, y es que es algo que yo creo que defendemos todos los amantes de la Semana Santa de Valladolid, y ojalá sigan proliferando el procesionar nuestras imágenes y volver a retomar aquellas piezas que siglos atrás e incluso décadas atrás se llevaban a hombros y puedan ensalzar la Semana Santa de nuestra ciudad. Seguimos en Mesa de Tertulia, ya enfilando la recta final de este programa, con, recordamos, José Antonio Hernández Navarro, imaginero, Andrés Álvarez Vicente, conservador, Miguel Ángel Tapia, imaginero, y Andrés Martínez, artesano ebanista de Hermanos Martínez. Nos llegaba otra pregunta de nuestros oyentes, en la cual comentaban que qué opinión les merecía a todos ustedes el tema, a todos vosotros, el tema de los besapiés y besamanos. ¿Les parece bien? ¿Creen que sufren mucho las piezas? En Valladolid yo creo que no tenemos ninguna, pero si salimos de Valladolid, recuerdo en el Pilar de Zaragoza hay un crucificado que no tiene pies, ya tiene muñones de los que se les besa. ¿Qué opinan?
Bueno, yo particularmente no soy partidario de los besapiés y besamanos en las imágenes, porque sufre muchísimo, ¿eh? Yo creo que sería ideal encontrar otra solución, como alguna medalla o algo, algún objeto que prendiera de la imagen, que se pudiera demostrar la devoción por esa imagen sin perjudicar a la obra de arte. Porque creo que la obra de arte, hay obras de arte que, bueno, sus restauraciones pues son fáciles, pero hay obras de arte antiquísimas que creo que se le hace un flaco favor con esta manera de demostrarle su devoción.
Yo con el tema de sacar piezas de unos siglos anteriores y el tema de besapiés, besamanos y demás a la imaginería, pues entiendo que la cofradía quiere tener la tradición y seguir haciendo lo que ha venido haciendo durante la existencia de la cofradía. Se me ha dado el caso de que han sustituido un Cristo, un yacente del museo, por un yacente que he hecho yo para el Santo Sepulcro, y la intención de hacer esa imagen era seguir haciendo el besapié. A mí no me importa que le besen el pie a mi Cristo, que está fabricado para eso, y pues bueno, cuando haya que hacer otro, pues se hace otro pie y está. Mientras yo esté vivo, no va a haber problema en restaurar la policromía. Pero el ver desgastar una imagen a base de besos, yo creo que es que al imaginero es lo mejor que le puede pasar. O sea, que está entendido y logrado el sentido de esa imagen, que dices, bueno, si la gente la besa es porque es Dios.
Andrés.
Desde el punto de vista de la conservación, pues evidentemente no es lo mejor realizar besapiés o besamanos. Sobre todo por la propia imagen en sí. Decías de que has visto obras que han perdido su volumen. Dentro de poco en Valladolid va a ser el besapié de Jesús Nazareno, y no lo quiero poner como ejemplo porque el Jesús Nazareno de Valladolid no se aprecia prácticamente. Pero pensad en en nuestro padre Jesús de Medinaceli de Madrid. Una imagen que, bueno, yo no sé las personas que pueden pasar en ese día a besarlo, pero si os fijáis en los pies, pues han perdido buena parte de la definición de sus dedos. Sí que creo, o entiendo por lo menos, la conexión que existe entre las imágenes, y eso es muy importante también, entre la imagen y la persona que deposita su devoción en la imagen. También creo que actualmente, con los materiales que hay, y es algo que bueno, que habría que seguir investigando y que habría que incluso hacer algún modelo, alguna prueba, el poderse hacer algún tipo de funda de material polimérico, que se pueda ver la imagen pero que no se vese directamente la imagen, que se cumpla en cierto modo esa función pero sin que la obra sufra.
Un tipo de portapaces que había antiguamente.
No exactamente.
O algo así.
No exactamente eso. O sea, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, imagínate. Y precisamente lo hemos estado viendo hace poco en una obra de Hernández Navarro en San Andrés, pues sobre el pie, el que se pueda colocar una funda de un material polimérico que incluso permita que se vea la policromía que hay debajo, y que tú lo beses, pero que en realidad estés besando pues ese material polimérico y no la policromía. Luego lo quitas, después lo ves a pie y ahí no ha pasado nada. ¿Qué pasa? Pues que eso, así dicho así, puede resultar muy sencillo, pero claro, hay que ver exactamente qué material polimérico tiene que ser para que no sea quebradizo, que no se rompa, porque se podría hacer de quita y pon. Incluso se podrían hacer intervenciones a nivel de conservación preventiva momentánea, es decir, hacer algo que se haga en ese momento y después del besapié se pueda retirar y que la policromía no haya sufrido. Pero para no tener que aplicar nada directamente en la imagen, creo que podría ser una solución.
Uh-huh. Igual que hablamos de los besapiés, tenemos que extenderlo a las luces. ¿Luces o velas para alumbrar un paso de Semana Santa? Ataca mucho, dicen, es el calor de las velas, calienta la pieza, la oscurecen. Otros ponen esas luces halógenas LED que, bajo mi punto de vista, son horrorosas. ¿Qué opinan de ello?
Hombre, importante el tema de la luz es, hay que saber colocar la luz. O sea, a una escultura la iluminas con un foco de esos, lo pones debajo en una posición adecuada y te ha estropeado toda la escultura. O sea, hay que estudiar dónde va colocada la luz. Yo, para mí, el ideal de la luz de vela, pues con el tema de tradición y demás, pues sería el ideal. Pero no podemos salir a la calle con velas que se nos apagan, con el riesgo de los incendios y todo este tema. La exposición en las iglesias, si entre humos y demás, también contamina y también puede afectarle a la obra. Yo sigo en lo mío. Los productos que he dado, que son la gomalaca, que son las ceras, que son las tierras naturales y demás, o sea, si no le han afectado, o le han afectado al final para conservarlas, más que a lo mejor posiblemente un rayo de luz LED de esta le está machacando más que 20 años de velas. Entonces, no sé, yo la luz de vela a mí me encanta.
Andrés Martínez, ¿para las andas o las carrozas, vela o electricidad?
Bueno, a mí eso, para hablando la carroza va puesto encima, no le afecta, me da lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, pues si nos vamos al entorno, la procesión del Cinco Llagas, pues eso con velas, la judería de Valladolid es espectacular. Y bueno, eso no tiene nombre. Eso le pones unos LEDs para respetar la imagen, que no sé si es necesario, y no es lo mismo.
Yo optaría por mezcla de las dos cosas. Es decir, velas en mayor cantidad y alguna pequeña luz que en un momento dado pues siempre pueda resaltar la imagen, pero una luz muy tenue, simplemente a lo mejor pues para resaltar la expresión del rostro, pero sobre todo velas, sí.
Andrés.
La iluminación hay que estudiarla mucho. En el caso, por ejemplo, yo os puedo hablar más extensamente sobre las discusiones que hemos tenido con el tema del yacente. Y en el caso de, por ejemplo, un Cristo yacente es muy difícil de iluminar con luz artificial, porque claro, colocar un foco que no se vea el foco, pues es prácticamente imposible. Personalmente me gusta más la luz de las velas. De cara a la conservación, claro, pueden también tener problemas, dar problemas. Hablaba Miguel Ángel Tapia de los incendios y que se apagaban, que puede ser otro problema. Bueno, pues en el caso del yacente, a nivel de conservación preventiva llegamos a una solución que a mi modo de entender es bastante acertada, que es crear unas falsas velas. O sea, son velas de cera líquida que aguantan mucho más lo que es el viento, pero tú las ves y prácticamente no te das cuenta porque lo que van es enfundado en un cartucho hecho a medida y con la forma de lo que es una vela tradicional. Ventaja que siempre tienen el mismo nivel. Las colocas orientadas dentro del farol para que se puedan ver las cuatro a la vez. Luego, a nivel de conservación preventiva del farol, que también muchas veces no nos fijamos en el resto de elementos que acompañan, porque claro, quitar cera de un farol y desmontar cristales, etcétera, puede ser peligroso. Bueno, pues esto es lo más sencillo del mundo, porque solamente tienes que cambiar el cartucho. El resto no sufre nada y estéticamente es exactamente lo mismo. La luz artificial, los que conocemos carrozas antiguas, pues recordaremos la cantidad de baterías que tenían que llevar, que eso era un peligro, incluso causaron en algunos conatos de incendio en algunos casos, ¿no? La del yacente yo no me acuerdo la cantidad,
eran acumuladores,
eran de Renfe. Acumuladores, pero que además del peso que tenían, que era una barbaridad, yo no sé si eran 60 acumuladores, era una barbaridad.
Mi madre está contentísima porque con las baterías ahora, gracias a Dios, los pantalones ya no vuelven a ir agujereados a casa. Cuando era criba siempre con los pantalones agujereados a casa, vaqueros.
Bueno, mira, eso también es conservación preventiva, pero para ti, bueno, en este caso. Bueno, pues que al final el problema de la iluminación es un problema fundamentalmente estético. Si pensamos en las imágenes, son imágenes que fundamentalmente lo que más les va es las velas. En algunos casos sí que se puede acompañar de iluminación artificial, pero a mí personalmente no me gusta.
Pues ahora sí vamos a ir despidiendo a nuestros invitados de hoy, pero antes de despedirles vamos a ver qué agenda tenemos para esta semana.
Agenda semanal, paso a paso.
Pues vamos con la agenda, que se resume rápidamente. Es una semana, yo creo que de toda la cuaresma, la semana que menos actos y menos cultos hay, pero así todo hay unas cuantas cosas. Pues recordar que hoy a las 7 tendrá lugar el pregón de la cofradía del Atado a la Columna en la capilla de la congregación, en la calle Alonso Pesquera, por el santuario. A las 8 la misa en honor al descendimiento en la Veracruz, que además viene hoy en la prensa. Se hará cofrade del alcalde de la ciudad, Óscar Puente. Me imagino que, que se hará eco la prensa de que el alcalde sea cofrade de una cofradía vallisoletana. A las 8:30 tendrá lugar la presentación de la procesión de penitencia y caridad en la iglesia de San Martín. Le presentarán los carteles y una pequeña glosa a cargo de Mariano Gredilla. Ya el lunes tendrá lugar el besapié al Cristo de las Cinco Llagas en la iglesia de San Quirce. El miércoles comienza el trigo en honor al Cristo de la Agonía en la iglesia de Jesús a las 8:15. Y el jueves comienza el congreso que antes nos hablaba José Luis Alonso Ponga, el Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular. Y también el jueves comienza el triduo al Cristo del Humilladero a las 8 de la Veracruz y el triduo al Cristo de la Humildad de la Cofradía Latado también en la capilla de la congregación. Y también os voy adelantando estas jornadas que estamos preparando junto a la Banda de la Esperanza para el circo de marzo, las jornadas de música cofrade que tendrán lugar en el Castillo de Fuensaldaña, como digo, el sábado 5 de marzo. Y quería recalcar la exposición, recomendaros ir a visitar la exposición de iconos que hay en el Palacio Real, conocido por todos como Capitanía, una exposición muy interesante que os recomiendo a todos que vayáis a verla.
Pues ahora sí, amigos, ya vamos a ir despidiendo a nuestros invitados de hoy. José Antonio Hernández Navarro, un orgullo y un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos por invitarme.
Asimismo, Andrés Abade Vicente, conservador. Muchísimas gracias a Andrés, como siempre, por atender los micrófonos de Paso a Paso.
Muchas gracias
a vos. Miguel Ángel Tapia, seguir trabajando y luchando por defender las obras, aunque sea en Valladolid. Muchas gracias.
Sí. Muchas gracias. Os agradezco que me hayáis invitado y la posibilidad de conocer en persona a José Antonio, que no le conocía.
Uh-huh. Y Andrés Martínez, artesano urbanista de Empresa Hermanos Martínez, muchísimas gracias por estar aquí y por el trabajo que muchas veces no te ha reconocido en la Semana Santa de Valladolid, que son realizar las carrozas y las andas en las que van descansando nuestras imágenes titulares.
Gracias a vosotros por invitarme.
Asimismo, dar las gracias a todos los invitados y a todas las personas que se han acercado al Hotel Enara en la calle Montero Calvo número 30 a vernos hoy, a todos nuestros oyentes. En especial quisiera dar las gracias a la Virgen de la Huerta, que tenemos hoy aquí, realmente, que es la esposa del escultor Hernández Navarro. Y es una historia muy bonita. ¿Puedes contarla, Ángel? Antonio, perdóname. La historia de tu esposa, que hiciste esa pieza con 17 años.
Eso yo creo que es casi una leyenda urbana, diría yo. Porque todo el mundo dice que es el vivo retrato de la imagen de la Virgen de la Huerta que hice yo en 1972. Y lo digo muchas veces, si es que no era aún ni novia mía, y nada, y todo el mundo, pues sí, pues ya la conocería, porque luego la buscaste igual, porque tal, pero que la Virgen tal, que la Virgen... es curioso que hasta qué punto está la leyenda, que cuando vamos alguna vez al Teatro Romea, al teatro allí de Murcia, el consejero de ese teatro dice, ya viene la Virgen de la Huerta al teatro. O sea que no hay manera de quitar de... Y bueno, y esto es ahora, cuando nosotros muramos, desde luego será palabra de Dios.
Sí. Pues sí, muchísimas gracias también por estar hoy aquí viendo cómo hacemos este programa. Diego, ¿nos despedimos ya para esta semana que viene?
Nos despedimos, os recuerdo este concurso que tenemos. Nos han llegado ya varios correos durante el transcurso del programa. Y os recordamos, os sorteamos invitaciones para ver la procesión general. Tenéis que mandarnos un correo a valladolidcofrade@valladolidcofrade.com diciéndonos qué os gustaría, qué echáis de menos en la Semana Santa de Valladolid, qué os gustaría, qué creéis que falta, qué paso falta, qué momento echáis en falta en esta semana. Y entre todos los correos, pues sortearemos esas invitaciones.
Agradecer también la presencia a Óscar Iglesias Galván, que os ha ayudado en el control técnico, y a todos ustedes, desearles que sigan saboreando poquito a poquito, paso a paso, esta cuaresma que se va acercando ya a Semana Santa, porque esto pasa demasiado rápido, porque la vida es una semana.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.